Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
Invitación a la preaudiencia. Represión por motivos políticos. Una estrategia permanente del Estado mexicano. 28 y 29 de agosto de 2013. Mercado Hidalgo, Ciudad de Puebla. Convoca Tribunal Permanente de los Pueblos y la Comisión Organizadora en Puebla. Vivos se los llevaron, vivos los queremos.
¿Quiénes son culpables de tanta injusticia? ¿Quiénes son culpables de tanta maldad?
Comité Cerezo México y Ajusco Radio presentan Preaudiencia, represión por motivos políticos, una estrategia permanente del Estado mexicano.
Organiza el eje de guerra sucia del Tribunal Permanente de los Pueblos, Capítulo México.
28 y 29 de agosto de 2013. Mercado Hidalgo, Ciudad de Puebla.
Estamos en Ajusco Radio, preaudiencia, represión por motivos políticos. Desde la Ciudad de Puebla, el Mercado Hidalgo nos recibe y lo que se va a presentar es de suma importancia en esta preaudiencia. Se tratará el caso de Máximo Mujica. La voz es de Meyetzin Velasco, del colectivo Contra la Tortura y la Impunidad. Escuchemos.
Bueno, los tres víctimas de este caso son Máximo Mujica Delgado, María de los Ángeles Hernández, esposa de Máximo, y Santiago Nacedo Ledesma. Su organización se llama la Asociación Civil Tierra y Libertad, Movimiento Popular de Tlalpan. Esta organización realizaba trabajos por la defensa y exigencia de vivienda digna para los habitantes del municipio de Tlalpan. A partir de 1999, la organización encabezada por Máximo Mujica Delgado comenzó trabajos por la asignación de un terreno baldío, 300 hectáreas, conocido como El Tendido, que el gobierno municipal de Modesto Brito González utilizaba como basurero, campo de prácticas de tiros, además de permitir a los ganaderos de la región llevar sus animales a pastar en dicho espacio. Para todas estas actividades no existían permisos. Al no obtener respuesta de sus gestiones, a principios del año del 2000, alrededor de 500 personas se organizaron para tomar el terreno y construir lo que serían las cuatro primeras colonias de la organización: Pedregal, 12 de mayo, 2 de octubre y 20 de noviembre. Cada familia o persona interesada en participar en la organización tenía que parcelar su terreno y cada domingo participar en la realización de las faenas para la construcción de calles e instalación de servicios necesarios: agua, luz, drenaje. Durante 2000 y 2001 se fueron sumando más personas para construir viviendas. Y bueno, cuando el momento en que son detenidos las tres personas implicadas en este caso, tenían 12 colonias, entre ellas la Colosio, en la cual era residente Santiago Nazario. En este periodo se presentaron tres proyectos, todos ellos impulsados por el gobierno municipal y estatal para impedir que estas personas pudieran seguir con la construcción de viviendas. Se dio a conocer la existencia de un grupo llamado Prodefensa del Tendido, encabezado por Adrián Román, padre de quien posteriormente, como les narraré, denunció e iniciaron un proceso por lo que fueron detenidos. Se intentó declarar al Tendido como reserva ecológica. El trámite fue iniciado en la ciudad de Chilpancingo por parte de los ganaderos de la región, pero no fue autorizado el dictamen. Ellos no tienen el nombre completo de este ganadero, ya lo olvidaron, ¿no? El gobierno municipal de Ubaldo Salgado Mojica, 1999-2002, presentó un proyecto en el cual el terreno estaba destinado para la construcción de un penal, por lo cual él argumentaba que las viviendas no podían ser construidas en ese espacio. Y bueno, hasta el día de hoy no hay ningún penal en Tlalpan. Bueno, nuevo penal. Bueno, los antecedentes antes de su detención. El 31 de agosto de 2001, Máximo Mujica fue desaparecido por 5 días, durante los cuales fue torturado y posteriormente abandonado en un paraje desconocido. Por motivos de seguridad, su familia y las organizaciones no dieron a conocer hasta el 15 de septiembre su paradero. Durante los días que permaneció en calidad de desaparecido, su esposa María de Los Ángeles Hernández, como presidenta del comité de la organización, interpuso una queja en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero. En un viaje a la ciudad de Chilpancingo, realizado posteriormente por Máximo Mojica, durante la revisión que se realizó en el vehículo que transportaba, un bocho color verde, tras haber explotado el motor, le fue informado que las averías habían sido provocadas a partir que los frenos habían sido cortados y habían cambiado de lugar los cables de la batería. 3 meses antes de su detención, un grupo armado se presentó en la vivienda de Máximo Mojica y María de Los Ángeles Hernández para amenazarlos. Santiago Nazario, por su parte, era fotografiado al salir de su casa y seguido por carros con personas que vestían de negro en la mayoría de las veces. Los hechos. El jueves 27 de noviembre de 2008, a las 17 horas, fue detenido desaparecido el profesor Máximo Mojica Delgado en la calle Allende del centro de Tololoapan, Guerrero, después de pasar un retén de revisión en la zona conocida como La Y, una de las entradas a la colonia El Pedregal en la cual él residía. El profesor Mojica iba acompañado por su esposa María de Los Ángeles y sus 2 hijos de 5 y 8 años respectivamente. Viajaba en su vehículo Explorer verde cuando un auto Jetta color rojo, del cual bajaron 3 personas con armas cortas, le dijeron que bajara para hablar con él y posteriormente llevárselo. De acuerdo con el testimonio de María de Los Ángeles, los hombres se lo llevaron, cuando se llevaron a su marido le dijeron que no se preocupara, que al rato se lo regresaban. Máximo Mojica fue trasladado a una casa abandonada de ubicación desconocida, en donde había aproximadamente 2 individuos vestidos de civil, y durante 3 días fue amarrado de manos y pies, torturado e interrogado acerca de sus actividades y relaciones. Le colocaron una bolsa en la cabeza para asfixiarlo, le quemaron el encendedor, las cejas y pestañas del ojo derecho y lo amenazaron con hacer daño a su familia. Le quisieron extorsionar con 100 mil pesos, le preguntaron por armas y la gente que llegaba a su casa. Durante estos 2 días lo vincularon con un secuestro y le hicieron firmar papeles en blanco. Las personas que lo detuvieron posteriormente lo entregaron a los policías ministeriales en las intermediaciones de Tololoapan. El día 29 de noviembre por la mañana, María de Los Ángeles recibió una llamada telefónica en el celular donde le decían que tenían a su esposo Máximo Mojica y le pedían un rescate de 50 mil pesos. Le pidieron hipotecar la casa y que esperaran para entregar el rescate y que no denunciaran los hechos. Por la tarde, el hermano del profesor Máximo, Pastor Mojica, recibió una llamada telefónica en la que le avisaron que se presentara urgentemente en la casa del profesor porque desconocidos armados estaban llevando a su esposa, a la esposa de Máximo. Se dirigió hacia la casa ubicada en la colonia El Pedregal, pero durante su trayecto en la carretera igual a Altamirano, antes de la revisión de Apaxla, vio a varios hombres vestidos con uniformes de la Agencia Federal de Investigaciones, encapuchados y con chalecos, que se encontraban revisando la camioneta de su hermano, el profesor Max. Al llegar a la casa de su hermano, ya no encontró a ninguno de sus familiares. Aproximadamente a las 7 camionetas cerradas y sin placas, en las que viajaban 20 hombres vestidos con uniforme de la AFI, alrededor de las 6 de la mañana de ese día 29, sin una orden de cateo, entraron al domicilio de María de Los Ángeles, a donde fue detenida desaparecida. Los agentes la detuvieron por tener arma para apoyar grupos guerrilleros y le pidieron las llaves de la camioneta de la que ellos eran propietarios, de la cual también se llamaron al momento de que se fueron todos de la casa. Fue llevada a un restaurante conocido como La Palapa, donde una mujer policía, de acuerdo con el testimonio de María, la sometió a un interrogatorio en donde le preguntó por las tierras que habían tomado para la construcción de las viviendas y sus supuestos vínculos con la guerrilla. Santiago Nazario Lesma es detenido desaparecido el día 27 de noviembre a las 8 de la noche, afuera de su casa en la colonia Colosio, en la ciudad de Tololoapan, cuando se dirigía a la tienda a comprar agua. Al salir de su casa pudo ver una camioneta que lo adelantó, marca Nissan doble cabina, de la cual se bajaron 3 personas armadas y le apuntaron con un arma en las costillas para obligarla a subir al vehículo, en donde se encontraban otras 3 personas, todas ellas sin uniforme y ninguna insignia gubernamental. Fue llevado a un lugar desconocido en donde lo mantuvieron toda la noche. El comandante solamente lo acusó en ese momento de robar un estéreo. Al día siguiente lo llevaron a un cerro en donde lo dejaron donde le dijeron que ahí se encontraba enterrada la persona que había asesinado. Al no aceptar la acusación, lo comenzaron a golpear y torturar para que aceptara su responsabilidad. De acuerdo con el testimonio de Santiago, fue asfixiado con una bolsa de nylon, la cual era sujetada en el cuello hasta el momento que no pudiera respirar. Le introdujeron salsa valentina por la nariz y agua mineral en repetidas ocasiones. Una de estas personas que lo detuvo lo golpeó con la cacha de la pistola en la sien. Relata que lo acostaron boca abajo y lo dejaron caer sobre su estómago, una piedra que le impidió respirar por varios minutos. Por último, en repetidas ocasiones le metieron en la boca un cañón rifle, al parecer R-15. Después lo subieron a una camioneta en donde lo obligaron a permanecer agachado para no ser reconocido por sus vecinos. Ahí por primera vez la acusaron de secuestro y le pidieron que los llevara y señalara la casa de Máximo Mojica, pero él no recorrió la dirección y aproximadamente a las 5 fue trasladado a la ciudad de Iguala. Por la noche de ese mismo día sería de nuevo sacado de donde estuvieron en Iguala y llevado al panteón de Tlalpan, en donde fue obligado a señalar bolsas negras con cuerpos para tomarle fotografías que después serían presentadas como evidencia del secuestro del que fueron acusados. Durante el viaje de ida y regreso a la ciudad de Iguala lo mantuvieron con golpes y amenazas. El domingo 30 de noviembre por la noche, Máximo Mojica es trasladado a Iguala, en donde ya se encontraban Santiago Nazario y María de los Ángeles Hernández. O fueron obligados a firmar nuevamente hojas en blanco y declaraciones que no les fueron tomadas. En la madrugada del lunes primero, todos fueron trasladados a Chilpancingo y después a Acapulco, donde los sometieron a los separos de la Policía Investigadora Ministerial. El día 4 de diciembre, después de la presión de las organizaciones sociales y medios de comunicación, son presentados con vida y a través de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero se emitió una recomendación en la que se calificó la detención como arbitraria. Posteriormente, los médicos de dicha institución realizaron la revisión a los denunciantes, que debido a las graves afectaciones físicas y psicológicas que mostraron, se pudo comprobar que fueron torturados durante los interrogatorios. A partir de ese momento, permanecieron arraigados 30 días en una casa de seguridad en Acapulco. Se las acusó de secuestro, habiéndoles la averiguación previa. Valea Atoy 05-108-2008, por el secuestro de la maestra Adriana de Jesús Ortega Zárate. Este periodo tenía que haber durado solo un mes, pero sin notificación alguna, ni a su defensa, ni familiares. Les fue dictado otros 30 días de agarro, en total 60 días de arraigo. El 19 de diciembre fueron revisados por un psiquiatra de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que a petición de la CODEUM y de la PGR aplicaron el protocolo de Estambul. El 22 de diciembre se les permite por fin la visita de organizaciones de derechos humanos, al colectivo contra la tortura, el Centro de Derechos Humanos de la Chinola, el Tadeco y la misma CODEUM. En la casa de Arraigo, que vuelven a evidenciar las huellas claras de tortura de los de Máximo y de Santiago. Finalmente, el 31 de enero de 2009, después del trabajo de las organizaciones, fueron trasladados al Cerezo de Tecpan de Galeana, consignados por secuestro. Se les dicta auto de formal prisión el 6 de febrero y a pesar de que el expediente cuenta con serias irregularidades como la contradicción de los testimonios por parte de la parte acusadora, entre ellos que la profesora Adriana de Jesús en ninguna de sus declaraciones y careos ha reconocido como participantes del secuestro a los que hoy denuncian. Máximo Mojica, María de los Ángeles y Santiago han emprendido varias acciones legales, entre amparos, y han tenido medidas cautelares por parte de la CODEUM. Ahorita están en el cerezo de Tecpan de Galeana, acusados, tienen dos procesos abiertos, uno que fue el que acabo de comentar el 6 de febrero. Desde el año pasado, en agosto, nos fueron dictados sentencias de 67 años, aún están apelando, y otro que se les inició el 1 de abril de 2009, que como comentaba al principio de la narración, fueron acusados del secuestro del hijo de uno de los ganaderos que resultó afectado por la construcción de las viviendas. Este proceso, como organización acompañante, no tenemos mucha información debido a varios problemas y autorizaciones por parte de la defensa, pero ahorita, bueno, entre los avances que se han logrado es que fue que ya tienen una nueva defensa. Ellos, además de ser responsables de los de las violaciones de derechos humanos a los distintos presidentes municipales. También hacen responsable al gobernador de en ese entonces, Teferino Torreblanca, y por su situación de encarcelamiento, a Ángel Aguirre Rivero, y a quien resulta responsable la Policía Investigadora Ministerial y la Policía Ministerial Estatal. Para ellos, el Estado mexicano es responsable por la desaparición y tortura del 2001 y todas las acciones no emprendidas, por no castigar a los culpables, también de los acontecimientos de 2008, por todas las afectaciones que han tenido, no solo ellos al estar en prisión, sino sus hijos. Ellos tienen tres, ellos todos menores de edad, y por las afectaciones del hermano de Máximo Pastor. Para terminar, ellos... mandaron una carta que voy a leer desde, 16 de agosto de 2013. Reciban saludos fraternos de los internos del Cerezo de Tecpan de Galeana, Guerrero. Llevamos 5 años presos. Somos parte de una organización de lucha para una vivienda digna para toda la gente humilde. Somos víctimas de la represión gubernamental, municipal y estatal, que nos acusa de delitos prefabricados, como todos lo sabemos. Ahora que sabemos que existen organizaciones, a pesar de todas las dificultades que se han pasado, a nosotros nos da más ánimo y esperanza de salir y continuar luchando junto a todos ustedes. Exigimos nuestra libertad inmediata, ya que somos inocentes de todo lo que se nos acusa. Revolucionariamente, Máximo Mujica, María de los Ángeles Hernández Flores y Santiago Nazario Lesma. Gracias.
Abrimos el micrófono para comentarios, preguntas del cuerpo.
Bien, unos 3 comentarios respecto al caso. También igual... como el anterior, en principio, como en la narración de lo hay 2 momentos de detención, desaparición, entiendo, en la narración de los hechos se pierde un poco el orden y es confusa, se puede generar confusión entre estos 2 momentos. Entonces, un poco nada más mejorar ahí la presentación de lo que son los antecedentes para que se entienda mejor. Luego también, cuando se explicita a las víctimas, habla de ellos 3. Pero también, por ejemplo, yo vincularía de manera clara, por ejemplo, a los hijos de ellos, en términos de que todos estos actos también afectan a ellos directamente. Presenciaron la detención, todo el proceso de detención, desaparición, también los vincula directamente como víctimas de todo lo que está pasando. También igual aplicaría para la familia de Nazario. La otra también, me parece que dentro de los dentro de la evaluación de los hechos podría igual un pequeño párrafo en donde se puedan valorar también los impactos que ha tenido todo este proceso, los impactos psicosociales que tiene este proceso sobre las víctimas, entendiendo que no está en ninguna parte, que también puede fortalecer esta evaluación de los hechos. Yo quisiera también ver si es posible que en algunos de los cuando se plantea la responsabilidad del Estado, se pueda también hacer una explicitación más clara sobre lo que serían las diferentes formas en las cuales se está realizando la judicialización sobre ellos. Pero hay detención, desaparición, hay tortura, hay amenazas, hay criminalización, jurisdicción. Es decir, hay varios elementos en donde el Estado es directamente responsable, que también igual pudieran quedar solamente más explicitados.
Sí, nada más al final, cuando enumeran toda la cuestión de lo que se ha violado,
sería bueno que se especificase qué derechos, de qué, o sea, porque enuncian el código, la ley orgánica, la Convención Interamericana, y pero específicamente qué artículos, ¿no? Porque si no es como muy general, y la Convención Interamericana pues toca muchos temas. Entonces, que vieran un poco esa parte. Un poco ustedes que trabajan como organización la parte de tortura, pues si podría integrarse como un anexo al caso del peritaje o de los resultados del protocolo de Estambul, para ver específicamente los jueces tengan ahí sí una prueba, porque el protocolo de Estambul sí es probatorio, entonces ese tiene, por eso tiene esa importancia de que es probatorio, entonces que ustedes presenten ese protocolo de Estambul en el caso, ¿no? La otra parte también me llama la atención, como el día de ayer, que manejan siempre el detenido desaparecido, pero no le ponen el otro forzado, ¿no? Porque hay que recordar siempre la diferencia entre un desaparecido a secas es que no necesariamente fue el Estado quien lo realizó, y el desaparecido forzado es porque el Estado, de alguna manera, por omisión, comisión o adquisencia, realizó ese acto de desaparición forzada y por motivos políticos, ¿no? Se explica muy bien el contexto de la organización y insistir un poco también qué papel jugaban ellos en ese proceso, ¿no? Siempre eso es como lo que hay que destacar en todos los casos en general, qué papel jugaban, qué realizaban, nada más. Sería todo de nuestra parte.
Muchísimas gracias. Si la compañera brevemente tuviera algo que agregar.
No, pues vamos a tomar nota de todas las razones. En cuanto a la cuestión legal, pues sí ha sido un poco complicado, sobre todo porque con los cambios de abogado, bueno, en el expediente que mandamos se explica un poco más, su primer abogado fallece y su segundo abogado no da autorización, entonces recabar las pruebas legales es un trabajo que estamos iniciando, y justamente como primera prueba ha sido la presentación acá, una vez que han cambiado nuevamente de defensa, y esta defensa sí está interesada en hacer una defensa integral.
Ustedes acaban de escuchar a Miyatzin Velasco, que presentó el caso de Máximo Mujica y coacusados del colectivo contra la tortura y la impunidad, Oficina Guerrero. Usted está escuchando a Jusco Radio, Construyendo la Resistencia, en vivo y en directo desde la ciudad de Puebla. Mecardo Hidalgo nos recibe la Unión de Vendedores Ambulantes, 28 de octubre.
Tribunal Permanente de los Pueblos y la Comisión Organizadora en Puebla. Invitación a la preaudiencia, represión por motivos políticos, una estrategia permanente del Estado mexicano. 28 y 29 de agosto de 2013. Mercado Hidalgo, Ciudad de Puebla. Vivos se los llevaron, vivos los queremos.
Ajusco Radio. Llámenos. ¿5846? ¿1186?
Pedro, llámame Juan, llámame ahora, llámame ya, llámame por teléfono. Nada más no me llames por cobrar.
Comité Cerezo México y Ajusco Radio presentaron Preaudiencia, represión por motivos políticos, una estrategia permanente del Estado mexicano.
Organiza el eje de guerra sucia del Tribunal Permanente de los Pueblos, Capítulo México.
28 y 29 de agosto de 2013. Mercado Hidalgo, Ciudad de Puebla.
Ajusco Radio transmite desde el kiosco de Santo Tomás Ajusco. Ajusco Radio, construyendo la resistencia.